Mario Castro ingresó al banco en 1971, así que lleva décadas en la institución. Desarrolló actividad sindical en AEU desde 1984, allí en la época de la salida, y fue vicepresidente de la institución y posteriormente designado como titular del Banco de Seguros del Estado. Bienvenido, Castro. ¿Cómo anda?
Muchísimo gusto. Muy bien, andamos. Bien, bien, por suerte.
Bueno, vamos a meternos de lleno, vamos a entrar a los problemas. Bueno. Así, nos zambullimos derecho a los problemas y vamos a uno de los más acuciantes, y es cómo está afectando o cómo va a afectar las cuentas del Banco de Seguros el pago de las jubilaciones por el sistema mixto, en el cual el Banco de Seguros es hoy la única aseguradora que está presente en el sistema.
Sí, somos los únicos, sí. Bueno, como ustedes saben, o la audiencia sabe, el sistema es el sistema de capitalización individual a través de las AFAP, las que, como lo dice, la administradora de fondos de ahorro previsional, quiere decir AFAP.
Administran, solamente.
Administran la capital, digamos, administran lo que los trabajadores van aportando en su vida laboral, digamos, obligatoriamente. Deciden a qué AFAP acogerse, digamos, quién le va a administrar ese fondo, y cuando decide jubilarse, ahí ese fondo, que se reunió durante determinado tiempo, le pasa a una compañía de seguro, la compañía de seguro de ahí se compromete a pagarle una renta jubilatoria al trabajador que se jubila, ¿verdad?
Es la aseguradora la que paga.
Es la aseguradora la que paga. Las aseguradoras son las que tenemos el rol de servir las jubilaciones.
¿Y entonces?
Y bueno, nosotros somos los únicos que estamos pagando hoy, estamos en el sistema. Hoy estamos pagando unas 35.000 prestaciones aproximadamente. El sistema empezó en el año 96, ¿verdad? O sea que llevamos 20 años del sistema.
O sea que lo peor todavía no llegó.
Todavía no ha madurado.
Claro.
No, yo no sé si será lo peor, digo, porque...
Para el banco, digo.
No, a ver, creo que es un problema que trasciende al banco. Si bien el banco hoy es el único prestador, pero supongamos hipotéticamente, no es lo que va a pasar, que el sistema se lleve puesto al banco, digamos, alguien va a tener que seguir pagando las jubilaciones, o sea que no es un problema del banco, creo que es un problema del Estado uruguayo.
Uh-huh. ¿Esto va a ser así? ¿Castro, le parece que el sistema se lo puede llevar puesto al banco?
No, yo digo que no va a pasar porque el sistema se va a solucionar. Es la expectativa que tenemos de solución, de que se solucione. Estamos trabajando con el Banco Central y con el Ministerio de Economía para encontrar la solución a algunos aspectos que son los que a nuestro juicio están sin resolver todavía y que se requieren. Uno de los aspectos es el calce de moneda. Digamos, no hay la jubilación, de acuerdo al sistema como está actualmente, uh-huh, evoluciona por índice medio de salario, como evoluciona, eso es una norma de rango constitucional por el plebiscito del 89, creo. Pero además en el sistema AFAP se puso una tasa técnica que está en el 1,5, o sea que cada ajuste debe recoger el índice medio de salario más 1,5. Esa tasa se había establecido en el 2003, producto de la depresión de los valores, digamos, de ahorro, para que no hubieran jubilaciones tan sumergidas. Después esa tasa se fue modificando. Y yo creo que lo razonable es, si hubiera un fondo de estabilización para que no caigan los valores del ahorro, que digamos que permita mantener una jubilación adecuada con el promedio del periodo de capitalización, debería evolucionar de esa manera, por el índice medio de salario, porque no es razonable que evolucione por el índice medio de salario más 1,5.
Claro.
Eso es una tasa que en nuestro juicio hay que solucionar. O sea que la jubilación por AFAP no puede evolucionar por encima del índice medio de salario y además por la forma de ajuste del resto de las jubilaciones. O sea que eso es algo que suponemos que va a tener que tener un ajuste, una solución. Después hay un cálculo de la tabla de mortalidad, que para nosotros es muy optimista por el momento, que hay que rectificarla. O sea, muy optimista o al revés, depende de cómo lo mire, pero la tabla o los cálculos que hoy que la fija el Banco Central. La tabla de mortalidad y de constitución familiar, a nuestro juicio también habría que actualizarlos. Uno actualizarlo y el otro ajustarlo. La tabla de mortalidad hoy establece un promedio de expectativa de vida menor al que realmente sucede. Con lo cual uno calcula una renta por un tiempo menor del que la va efectivamente a pagar.
O sea, ¿y a cuánto habría que subir la expectativa de vida?
Y bueno, hay que estudiarlo seriamente. Hay que ver cuál es el rango de expectativa de vida que pueda existir hoy o con un futuro como para establecer un rango de cálculo de la renta que sea muy ajustado a la expectativa de vida. O sea, eso es un cálculo técnico. Hay que acordarlo. Eso
claro, pero hay que acordarlo con el banco. ¿Y eso se va a hacer en base, digamos, a la ciencia, a la biología o en base a las necesidades de números?
Eso es un cálculo estadístico, ¿no?
Que nos van a poner expectativa de vida no, 120 años.
No, es un cálculo estadístico. Tiene que ser un cálculo estadístico bien realizado, ¿no? Serio, ¿no? No puede ser un toma y daca, ¿no? Y bueno, calcular bien ajustadamente. Hay mucha polémica con respecto al sistema, ¿no? Si el sistema es viable, si no es viable, si es justo, si no es justo.
Pero habría que llevarlo cerca de los 90 años, por ejemplo, ¿le parece?
No, creo que no estamos en esa
no
edad.
No tanto.
Tal vez estemos en el entorno de los 80 por el momento, ¿no? Más bien. Pero eso lo tiene.
Podría ser un ajuste.
Sí. Eso lo tiene que determinar el Banco Central.
Bien.
O si no, liberar de manera que cada aseguradora fije su tabla de mortalidad y establezca la renta.
Y la gente puede elegir.
Esa es una posibilidad. Claro,
el tema hasta es que el Banco de Seguros está solo.
Hasta ahora el sistema está que el Banco Central está fijando las reglas.
Pero lo que digo, Castro, la única aseguradora que está bancando el sistema es el Banco de Seguros del Estado, no hay otra en este momento.
Sí, el sistema descansa sobre el banco.
Las demás aseguradoras la miran de costado.
Las demás la miran de costado porque no les asegura una rentabilidad mínima adecuada.
Claro. Castro, usted usa una palabrita allí que cuando la escucho me causa cierto escozor, que es capitalizar. Será porque hay otras capitalizaciones que vinieron por otro lado y fueron problemáticas, pero el Banco de Seguros va a tener que ser entonces capitalizado para evitar que este sistema de AFAP...
El Banco de Seguros, al menos por hoy, no necesita capitalización. Nunca la necesitó en su historia, pero...
Pero va a llegar a necesitarla.
No. Yo creo que hay que solucionar hay que solucionar el sistema, no hay que capitalizar el banco. No sé si me explico.
No.
El sistema funciona. Yo le diría otra cosa si quiere. Yo desearía que hubiera competencia. O sea, que el sistema fuera viable económicamente para que.
Claro, hubiera competencia. Ahí cambia todo.
Acá hay una decisión. En la medida que el sistema se ajuste para que sea viable para una aseguradora, alguien va a tener que pagar eso. Lo tiene que pagar o el trabajador que se vaya a jubilar. Con el ajuste, por ejemplo, disminuir al 1,5 de la tasa, establecer un cálculo de mortalidad, de tasa de expectativa de vida distinta, que va a ser más años, por lo tanto la renta también va a disminuir. Y bueno, usted reúne un capital durante determinado tiempo, un ahorro, vamos a llamarle capitalización, usted reúne ese ahorro producto de un ahorro obligatorio que se establece por ley, como está hasta actualmente. Y cuando culmina, se va a jubilar, tiene ese capital reunido, que el cual lo vuelca a una aseguradora y la aseguradora le va a calcular esa renta. Hoy los cálculos, digamos, las normas que lo rigen hacen que el sistema no sea conveniente. El banco hoy lo está soportando, pero nosotros tenemos expectativa que este año algunas cosas importantes del sistema se resuelvan. Una es la tasa de mortalidad, otra es la tasa de 1,5, otra es el calce de moneda, que es otro de los problemas que tiene, que están en manos del Banco Central y del Ministerio de Economía. Nosotros estamos trabajando mucho con ellos, nos consta de que ellos comprenden, digamos, la entidad del problema y esperamos y están... y nos queda claro que también que están, tienen vocación de resolverlos. Este, o sea, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, lo conoce perfectamente el problema, ya hemos hablado con él. Lo hablamos en el periodo anterior cuando él estaba en el Ministerio de Economía. Ahí hicimos un canje de moneda de 1.000 millones de dólares, este, que fue una solución el año pasado. Ahora estamos ajustando a un problema de reservas allí, que es un factor, es un factor. En realidad la pérdida es porque el banco tiene que establecer una reserva, no es una pérdida efectiva, más bien es una pérdida contable si se quiere. Tiene que establecer una reserva para cumplir con el compromiso que adquiere cuando la persona va a cobrar, empieza a cobrar la jubilación.
Claro. Esta jubilación.
O sea, uno tiene que calcular esa reserva sobre la evolución que va a tener. La evolución que va a tener es índice medio salario más 1.5, con una determinada tabla de mortalidad, y sobre el cual tiene que tener documentos que calcen esa obligación.
Claro.
Bueno, esos documentos hoy no existen en plaza. Este, porque es UR, hoy no hay documentos en UR, hay en UI, hay en dólares, pero no hay en... Entonces nosotros tenemos que buscar calzar esa moneda. Para eso tiene que haber emisión de deuda para calzar esa moneda. Eso lo estamos hablando con el Ministerio de Economía. Este, así que esperamos poder hacer una operación financiera, pero es eso lo que hay que hacer, no es capitalizar al banco.
Porque las jubilaciones que se están pagando ahora, digamos, van a ir increciendo en número y en monto de jubilaciones también.
Sí, la cantidad de jubilaciones va a empezar a desplegarse mucho. Tanto es así que nos está estimado que en unos 6 o 7 años el monto de facturación por este sistema va a ser similar a toda la facturación del mercado de seguros actual. O en aquel momento va a ser lo que se facture por todo el sistema de seguros dentro de 6 o 7 años, va a ser igual a todo lo que se facture por este sistema de vida previsional. Y después va a pasar de largo, ¿no? Después va a pasar de largo. O sea que en el sistema de seguros va a ser la principal rama por lejos. O sea que eso, hay mucho dinero en juego ahí, mucho. Y, y el cálculo para sobrevivir va a ser muy ajustado, seguramente tiene que estar... Nosotros estamos tratando de desarrollar un sistema operativo con muy bajo costo, estamos automatizando los procesos, estamos en un proyecto de automatización de los procesos, para que sea muy automatizado el proceso, prácticamente no tenga que venir el cliente al banco, y digamos poco empleo personal. En realidad el personal que está dedicado a eso son unas 50 personas. Pero
seguramente eso vaya creciendo, ¿no?
Y vaya creciendo, pero por ejemplo la recepción, cuando alguien se vaya a jubilar, no tenga que venir a traer la documentación, analizar la documentación. Eso tiene que ya estar dado cuando venga toda la información de la FAP. Tenemos que dar por bueno toda esa información. Eso estamos trabajando en un proceso ya con una AFAP y con BPS.
Sí, eso es dramático a nivel de todo el Estado, ¿no? Hay veces que a usted le piden sus datos 20 veces en distintas reparticiones.
Sí, pero está mejorando, ¿no? Creo que ya hay bastante mejora en eso. Hay varias instituciones que han mejorado mucho. Uh-huh. Lugares del Estado que sí, que estamos atrasados. Yo no quiero meterme en la vida de los demás, pero de otra gente que está al frente de, digamos, instituciones, pero a veces cuesta, ¿no? No es fácil, digamos, resolver los cambios más en Uruguay, pero hay lugares que funcionan muy bien.
¿Cómo está desplegado el Banco de Seguros a lo largo de ancho del país y cuántos funcionarios?
Bueno, el banco está desplegado en el país, tiene una sucursal en cada capital de departamento, más una en Ciudad de la Costa, o sea que tenemos sucursales propias en prácticamente todo el país. Después, en los lugares que no tenemos sucursales, hay agencias del banco que en realidad esos no son funcionarios del banco, son corredores instalados exclusivos por el banco. Ahí hay unas 67 agencias más o menos, en distintos lugares del país. Y funcionarios estamos en los 1.900 funcionarios. Más
¿1.900?
O menos. 1.900, sí, aproximadamente.
¿Cree que se puede achicar esa plantilla?
Hay algo, digamos, hay que automatizar muchos procesos. Es posible en un proceso, digamos, gradual, se puede ir de golpe, creo que no. De golpe creo que no, porque porque hay que tener herramientas para disponer de menos personal, hay que automatizar cosas. Estamos en un proceso de automatización, pero generalmente, digamos, empiezan a aparecer nuevas tareas. Y eso hace que... Ahora, por ejemplo, nosotros desarrollamos algunas áreas que no tenía el banco: planificación estratégica, gestión de proyectos. Hay una propuesta de compañero directorio de la oposición que ha planteado un proyecto sobre estadística y prospectiva, que estamos de acuerdo, vamos a llevarlas adelante. O sea que de repente hay muchas tareas que creo que el banco no las tiene que hacer, pero hay algunas otras nuevas que el banco tiene que hacer. O sea que ahí estamos en un cambio de tarea, sobre todo porque el mercado de seguros ha crecido mucho, el banco ha crecido mucho. En estos últimos 7 años hemos crecido un 10% por encima del IPC, en general todo el mercado, el banco también, digamos, y las compañías también. O sea que ha habido un crecimiento muy importante, y ese crecimiento muy importante implica también mayor fuente de trabajo. Entonces,
Castro, y este crecimiento responde a un afianzamiento de la cultura del seguro en Uruguay, ¿o pasa por otro lado? Porque da la impresión, si nos comparamos con otros países, que esa cultura del seguro es algo menor aquí. Que quizá, bueno, en torno a los vehículos, al seguro de vehículos allí.
Sí, yo creo que lo que hace a la cultura aseguradora es el riesgo. O sea que cuando la gente siente que tiene un riesgo, se asegura. Por ejemplo, en estos años crecieron mucho, los seguros agropecuarios, los seguros agrícolas. ¿Por qué? Porque la inversión en una plantación, en unas miles de hectáreas, digamos, como se plantaron, más de 1 millón de hectáreas, es una inversión fuerte, es una inversión importante. El inversor ahí requiere de alguna garantía, que es el seguro, ¿verdad?, frente a los riesgos climáticos. Entonces creció mucho eso, creció mucho porque creció el riesgo de pérdida. Y cuando crece el riesgo de pérdida y el agente económico siente que tiene un riesgo, ahí aumenta la cultura aseguradora. Digamos, por algo, el auto, además de ser obligatorio, pero para uruguayos es una herramienta importante, relativamente costosa. Y lo asegura, porque hay un riesgo, sabe que es consciente que tiene un riesgo. Ahora es obligatorio la responsabilidad civil, pero nosotros hemos crecido mucho en seguros, en seguros globales, así que...
¿Y el seguro de vida, que es lo más importante?
El seguro de vida viene creciendo también en el país. Es un seguro que es por donde crece, ¿no?, el mercado. Nosotros consideramos que el mercado de autos y el mercado de accidente de trabajo y algunos otros están bastante en el techo. Digamos, la facturación ha aumentado porque ha aumentado la actividad económica, pero, bueno, de lo que hay de autos no va a haber mucho más. El mercado ya está, digamos. Incluso la competencia está dura. El mercado, creemos que está ya bastante maduro, el mercado de autos. El mercado de vida sí tiene mucho para crecer. Nosotros hemos hecho una apuesta importante, creamos una nueva área, le dimos una infraestructura importante. Hay mucho para crecer, sobre todo cuando hay auge económico, que la gente empieza ahora sí a asegurarse frente al riesgo de vida, y riesgo de vida, accidentes personales, vida y ahorro, digamos, es una fuente de ahorro importante también, el seguro de vida. Así que ahí hay un mercado para crecer, está creciendo, hay competencia también, hay tres compañías, por lo menos estamos tres compañías trabajando firmemente, y están engrastando algunas otras, digamos, con carteras pequeñas, pero bueno, es la cartera que está destinada a crecer. Yo no sé si hay un riesgo, una rama, digamos, en otros países que están vinculadas al seguro de vida, que son los seguros de salud, pero que acá en Uruguay están fuera del sistema de seguros. Pero en realidad son seguros.
Corre por otra vía. Sí,
claro. En realidad son seguros porque la mutualista es una especie de aseguradora, si quiere.
Sí. Le intervienen desde
el sistema
dedo gordo, ¿no?, del pie hasta una operación de alta complejidad.
Sí. Pero digo, el sistema TASCO es una especie de sistema de seguro porque lo pagamos todo y la mutualista atiende al damnificado. Y así funciona el seguro también. Digamos, es una masa dispersa que sustenta, financia el sistema y para atender a los que son víctimas de alguna situación. Claro.
Castro, y el Banco de Seguros trabaja con reaseguradoras, ¿verdad?
Con reaseguradoras, sí, cómo no. Sí, sí, hay riesgo que los reaseguramos. Básicamente incendios y cauciones y agro.
¿Qué pasó con el tornado en Dolores?
Con el tornado en Dolores, creo que tuvimos una muy buena, un muy buen desempeño el banco. Nos ha dicho la gente que comparativamente el banco tuvo un muy buen desempeño. Pagamos unos 130 siniestros de comercio y casa habitación por los daños, unos 7 millones de dólares más o menos, por el momento. Todavía estábamos con el pendiente de pagos a medida que va el proceso de Cadol, que fue una cooperativa completamente dañada, que estaba asegurada por nosotros. Una parte estaba asegurada por otra compañía, pero la mayor parte estaba asegurada por nosotros. Nosotros ya hemos hecho algunos anticipos y algunos pagos a medida que va evolucionando la restauración, digamos, el restablecimiento de la cooperativa. Después pagamos unos cuantos siniestros de casa, habitación o comercio. Pagamos de autos también, porque hubieron daños de automóviles. Pagamos unos 152 mil dólares más o menos de siniestros de autos. Y además hicimos algunos aportes. El banco hizo un aporte de 50 mil dólares, un aporte al solidario. De los funcionarios hicimos una colecta, hicieron unos 100 mil pesos. Los corredores un poco más, unos 130 mil pesos. Los agentes hicieron un aporte de 8 mil dólares también.
¿Y en este caso no hubo que recurrir a reaseguradoras?
Los daños de sí, el riesgo Cadol está reasegurado.
Ah.
Así que seguramente sí, compartamos riesgo con un reasegurador.
Claro. Castro, y en otro orden, ¿el Banco de Seguros tiene datos o denuncias de seguros ilegales de uruguayos en empresas offshore, por ejemplo? ¿Están en contacto con el Banco Central por este tema?
No, al banco no vienen esas denuncias, ¿no? Eventualmente debería ser el Banco Central, que es el regulador del sistema, ¿no?
Directamente.
Pero no, nosotros, yo por lo menos no tengo percepción de que sea importante el fenómeno, ¿no?
Claro. Otro tema que trascendió semanas atrás tiene que ver con los talleres mecánicos. Uh-huh. Ellos marcaron diferencias con el dinero que cubren los seguros por las reparaciones. ¿En qué quedó esto, Castro?
Bueno, eso está todavía en discusión, ¿eh? Ellos ahora, digamos, de alguna manera han como explotado un poco, ¿no? Porque como que hasta hace un tiempo no había problemas, pero ahora empezaron a verlo. Nosotros pagamos determinado porcentaje por el valor hora de taller para las reparaciones, valor pintura, valor hora, los repuestos. Es todo un mercado muy complejo, ¿no? La reparación de automóviles no es menor. Y es de mucho volumen. En el banco paga unos 90 millones de dólares por año de reparaciones de automóviles. Entonces es una chequera importante eso.
Sí. Los talleristas están en estado de alerta y dicen que muchos van a tener que cerrar si esto no se...
Ellos han dicho eso, sí, pero ellos dicen que la hora, el valor hora que están pagando las compañías no es el que a ellos les cierra la cuenta.
¿Y usted qué dice?
A ver, nosotros nosotros tenemos un convenio con el centro de talleres de Montevideo. Hoy también integran el centro de talleres, otros talleres del interior. Y ellos reconocen que el banco es el que paga mejor la hora. Tenemos ese convenio. Ellos han expresado que la eventualidad de la denuncia. Nosotros veremos si efectivamente se procesa esa denuncia. Estamos negociando. Así que, digamos, para nosotros es algo que está en negociación, siendo los que pagamos más. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? A usted seguramente en el mercado está y creo que es bastante generalizado, que la gente compra el seguro más barato en lo posible. O el o el de mejores prestaciones. Nosotros estamos tratando de, usted vio que tenemos una campaña publicitaria de auxilio mecánico, decimos y lo decimos convencido que es el mejor seguro, que tiene mejores prestaciones, que tiene los mejores servicios. Bueno, eso es parte de la competencia. Pero bueno, el precio es un factor de competencia importante. Y el mercado en materia de precios ha ido bajando, con lo cual favorece al consumidor, ¿verdad? Pero la cuenta después tiene que cerrar porque hay que pagar los siniestros son costosos. Entonces, la competencia por precio hace que uno trate de disminuir los costos y hay mucho ajuste por el lado de los costos de los siniestros.
Sí, mejor para los consumidores, peor para los talleristas.
Sí, pero el problema es que la cuenta está difícil de que le cierre a las compañías también, porque vender seguro barato es fácil, pero pagar siniestro no es tan fácil. Nosotros creíamos en el banco que a fines del 2014, nosotros hicimos un ajuste de tarifa en noviembre de 2013, un ajuste importante, nos pusimos muy competitivos, y pensamos a fines de 2014 los números daban bien para todos, como que parecía que había una estabilidad razonable. Sin embargo, en el 2015 y ahora han seguido bajando. Porque hay que ganar porción de mercado. Pero eso se refleja después en los costos y en el resultado técnico de la cartera. Hay algunas compañías que están a pérdida. No solo están a pérdida en el resultado técnico, sino están a pérdida en el resultado final. Lo cual es complejo. No sé, son estrategias, pero
Y usted dice que está negociando todavía.
Entonces nosotros estamos en ese sistema en el cual si nosotros aumentamos los precios de las reparaciones, vamos a tener que aumentar los precios de las pólizas. Eso es complicado. El público no va a estar muy conforme con eso. Entonces vamos a tener que equilibrar el sistema de manera que lo que las compañías perciben por primas de seguros cobrados, no se desajusten demasiado con lo que pagamos por siniestro.
Claro.
Porque si no es la compañía la que sufre, y la compañía tendrá un tiempo para sufrir, pero...
Después tiene que sobrevivir.
Yo no creo que las compañías, que son sucursales de multinacionales en Uruguay, estén dispuestas a perder por mucho tiempo. No sé cuál es la estrategia que han definido.
Sí, no creo que nadie.
Comprar mercado por un tiempo es razonable, pero perder por mucho tiempo no es razonable. Entonces, o habrá un ajuste del mercado, por algún lado va a tener que ajustarse la cosa. Sí. Nosotros trataremos de mantener los equilibrios, de tener un razonable precio de póliza competitivo, un buen servicio y un buen servicio de siniestro, y ajustarlo. Nosotros no tenemos de nuestra parte conflicto con los talleres, pero nosotros no podemos subsidiar la competencia. Porque si no, el banco paga mejor, que como es lo que hace, los talleres trabajan por menor precio a las compañías, y nosotros quedamos fuera del mercado y eso tampoco lo vamos a hacer.
Hablando así de tiempo, se nos fue a nosotros. Yo le agradezco al presidente del Banco de Seguros del Estado, Mario Castro, que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, muchísimo gusto. Siempre quedan muchos temas pendientes en el mercado de seguros y en el banco particular.
Casi todo nos quedó.
Así que bueno,
pero hasta el próximo encuentro.
Quedamos a disposición. Castro.